Sami nos ayudó a identificar, nuestros ídolos. Después, Mauricio nos ayudó a ver la importancia del arrepentimiento, ¿verdad? Y qué es y cómo funciona. Y ahí vino Chris para nos ayudó, bueno, cómo vivir ahora una vida que reconoce que tenemos luchas, ídolos, vivir en arrepentimiento, pero cómo tener este canto de Orfeo, vivir con una nueva canción, que las sirenas ya no nos pegan. Y es por reconocer a Jesús, por tener a Él y tener personas con quien estamos ayudando. Y por eso vamos hoy a trabajar en grupos y va a ser una dinámica un poco diferente. Y yo quiero terminar dentro del seguimiento de lo que Chris empezó ayer, que es cómo vamos a vivir en victoria. ¿Cómo vamos a ser un hombre que puede vivir en la tierra en victoria, disfrutando de todo que Cristo nos ha preparado para vivir? Esto es la cosa. Y vamos a agarrar de las escrituras y quiero empezar en Ezequiel. Porque el libro de Ezequiel es un libro muy interesante porque está escrito más que todo al pueblo de Judá, a Jerusalén, que está por ser destruido. Se escribió en 597 antes de Jesús, se empezó a escribir el libro, o sea, 7 años antes de la destrucción de Jerusalén, cuando llevaron los cautivos. En este periodo, el pueblo estaba, la nación ya estaba dividido, pero el reino del norte, que es Israel, ya no existía, porque los asirios ya habían tomado este pueblo y entonces ya había fuerzas para conquistar Judá. Aparte, los egipcios ya estaban con miedo de lo que venía de arriba y ya estaban también peleándose para y tenían que pasar por arriba de Judá. Aparte de esto, el gran problema era los babilonios, que estaban conquistando y venían. Entonces, el libro de Ezequiel está diciendo, el problema externo es grande. Hay un enemigo enorme que va a conquistar. Y ya había tantos profetas diciendo, es por causa de tus ídolos. Y todo eso ha pasado porque no te ha arrepentido. Aparte, Dios ha avisado a ellos y sigue avisando en Ezequiel. ¿Qué pasó con lo que yo te di? Yo te di belleza, hermosura, una ropa linda. Yo te di plata, oro, joyas. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste con la hermosa tela que yo te di? Te di el mejor trigo, aceite, miel, pero lo usaste para hacer tus ídolos. De estas mismas cosas. Y Dios está diciendo, es por esto te vas a destruir. Con lo que yo te ha dado. Aparte, los líderes, los jefes, los que deberían ser el modelo, si están quejándose. Y dicen, Los hacen las cosas en oscuras con sus ídolos y él dice, el Señor no nos ve. El Señor, evidente que nos abandonó porque mira, estamos en friega. O sea, los líderes se han corrompido. La pregunta, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios en esta cosa? Y ahí es la cosa más linda para mí del libro de Israel. Dios está buscando una persona. Yo he buscado entre ustedes alguien que haga algo en favor del país, que interceda ante mí para que yo no lo destruya. Pero no lo he encontrado. Esta es la primera cosa que quiero decirte. ¿Qué es tu trabajo? Dios no te llamó solo para vivir en Cristo. Dios te ha llamado para vivir en victoria, para interponerte entre Dios y lo que ves que no va bien. Tienes una tarea fuerte. El pueblo se está destruyendo. ¿Y Dios quién está buscando? ¿Hay alguien que va a luchar por el pueblo? ¿Hay alguien que me ayude para no destruir? Yo no quiero. Pero ¿hay alguien? Ese somos nosotros, cada uno de nosotros. Y la interceder en Isaías, Ezequiel y otros, tiene dos partes. A el interceder, y puedes ver en Ezequiel y otros, de interponerte. Está Dios y está la cosa mala. Tú ves en tu trabajo que el jefe no está haciendo lo correcto, te están tratando mal, o tú ves que tu señora está en pelea. Eso es interponer. Llegas a Dios. Dios, tú no quieres que mi matrimonio se va a la basura. Yo estoy interponiéndome. Ese así no es tu voluntad. Eso es interponer. Mi hijo no está andando contigo. Yo estoy aquí para decir, tú quieres y tú lo amas. Pero hay otra cosa. Tú eres un heraldo. No es solo llegar a Dios. Es para llegar a la persona y decir, tú estás mal. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que Dios quiere de ti. Eso es igual, interceder. Estás hablando con Dios, pero estás hablando con las personas. Y está muy claro esto ahí en las Escrituras. La otra cosa de vivir en victoria es un poco largo, pero quiero sacar algunas cositas de Primer de Pedro, mira, pero ustedes son linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque les acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras y ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Quería agarrar algunas cosas aquí porque ese es rico. Es una riqueza enorme. Número uno, Él dice, tú eres mi propiedad. ¿Qué impacto tiene eso para ti? Si tú eres propiedad de Dios, ¿quién puede tocarte? Si tú eres propiedad de Dios, ¿qué pelo hay en tu cabello que cae que Él no esté mirando? Si tú eres propiedad de Dios, ¿qué pensamientos tiene que no está viendo? Si eres propiedad de Dios, ¿quién puede hacer daño a ti? Entonces, es la primera cosa de reconocer para vivir en victoria. Yo soy propiedad de Dios. Dios me ha comprado con un precio enorme. Aparte, yo soy su real sacerdote. No hay otra persona adentro de mi casa. Bueno, no es verdad. Pero Dios me ha llamado a ser el sacerdocio en mi casa, en mi señora, en mi trabajo. ¿Qué dice este? ¿Qué caracterizaba un sacerdote? Era un hombre encargado de hacer las cosas de Dios, un hombre que representaba a Dios y iba a Dios. Él nos ha llamado hoy a ser este sacerdote de Él. 3. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. ¿Sabes qué? La historia de Dios de rescate ha terminado. No toda, no se ha concluido, pero Él te ha comprado, me ha comprado. Yo tengo deudas para con Él, porque me compró a un precio alto. El mínimo es vivir en sanidad. Si soy justo con Él, si entiendo el precio, si voy a una tienda y estoy dispuesto a pagar por un teléfono $1,000, el mínimo que espero que esta cosa funcione y tenga una calidad arriba de los de 400. Él no pagó $1,000. Él pagó por un precio más grande que todo, porque dio su hijo todo que tenía. Espera un mínimo de tu teléfono que funcione. Y interesante cuando el autor Pedro escribe, para mí es esta palabra. Él está escribiendo a sus amigos y dice, les ruego. Es como, wow, si hay algo que te pido, por favor, no estoy más te pidiendo, estoy te rogando. Si hay algo que te quiero decirte, por favor, entienda una cosa. Que tú eres un extranjero. Yo he vivido en México por muchos años. Por más que me esforcé, yo sabía que nunca iba a serme un mexicano. Sabía. Pero descubrí que ser extranjero tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. Una, que las personas no me vieron como mexicano. Quería ser, amaba la cultura, me identificaba, me gustan las tortillas, hasta la salsa, hasta el chile. No me gustan las palomitas con chile, pero está bien. Pero por ser extranjero, yo podría ver en la cultura cosas que a veces le costaba a los mexicanos. Y yo no necesitaba pelear por partido político, por cosas, porque soy extranjero. Y personas llegaban a mí para abrir su vida porque yo era neutral. Yo no era una amenaza por ser extranjero. Y Dios está diciendo, ¿sabes? tú estás de paso. Y ese es, yo sé, para mí como para ti, es una lucha entender esto, vivir como un extranjero, es una lucha. Porque en el día a día nos metemos, tenemos trabajo, tenemos cosas, responsabilidad, y esta cosa ya se pasó, ya se olvidó. Pero es parte de que Pedro sabía, te ruego que entiendas que eres un extranjero. Y no solo un extranjero, es un extranjero caminante. Estás en evolución, estás en el camino a otra, ¿dónde está tu patria? Yo creo que la mejor palabra para definir esto, tú eres un alienígena. Llegaste, aterrizaste en este planeta, pero de aquí no eres. Eres un bicho raro. De Dios, haciendo justicia, amando a tu señora, teniendo valores que el mundo no tiene, eres un alienígena. Pero la realidad es que eres un extranjero para apartarte de las cosas del mundo. Por esto tienes que entender que eres extranjero, porque esas cosas sí te van a captar, te van a llamar la atención, te quieren comer. Y te ruego que vivas como extranjero y te apartes de estas cosas, porque si te vas a contaminar, te vas a hacer el humano que no debes hacer, ser. ¿Por qué? Te aparte porque has sido comprado, has recibido misericordia. Y es para vivir a donde estás. Es exactamente por ser un extranjero que estás viviendo entre ellos, es que tiene algo a contribuir para que ellos observen, puedan verte. Entonces eras un intercesor. Y eres un modelo. Por esto, cuando caímos en el ídolo, es un pecado. Porque dejaste de ser el modelo. Dios te ha llamado, pagado un precio por una cosa, para ser este extranjero en el mundo. Cuando vas a los ídolos, dejaste de ser, es un pecado. Evidente. Dios te ha planeado de antemano, a cada día, para vivir con esta santidad. Despiertas y te vas a los ídolos. ¿Qué estás diciendo a Dios? Tu plan. Pecado. Es la definición que vimos. Todo que no es de Dios es pecado. Y más. No es solo para vivir, es para proclamar. Otra palabra que es del mismo origen es publicar. Es para hablar de lo que es correcto, de cómo estás viviendo, de las obras de Dios, de las obras de Cristo. Pero ahora lo más lindo para mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que un día tu amigo, cuando llegue en el cielo, porque ha visto tu vida, porque tú has proclamado, porque has publicado Cristo, has hablado, y él conoció a Cristo, y llegue en el cielo y diga: gracias, mi Padre, que enviaste a Gustavo para esto, hacer esto en mi vida. Todo esto es para que el otro conozca a Dios y llegue al cielo y diga: gracias, mi Padre, Porque Lalo hizo un trabajo ahí en México. Lindísimo. Y yo pude conocerte. Y si no fuera por él, que tú hubiera hecho, y si él no hubiera tomado su parte, yo no te conocería. Por esto de la santidad. Este es el mejor héroe mexicano. El famoso Chapulín Colorado. Ese es el hombre más genuino que yo conozco. ¿Qué son sus frases famosas? ¿Eh? No contaban con mi astucia.
Síganme los buenos.
Pero en realidad es un fracaso. Mis movimientos son fríamente calculados. ¡Bum! Se cae. Este es el héroe hombre. Tiene disfraz de héroe. Tiene ropa de héroe. Tiene nombre de héroe. Pero para Dios es un fracaso. Me encanta Chapulín Colorado, porque yo vivo en la síndrome de Chapulín Colorado. Y lo lindo que se opone a esto es que Jesús dijo: ¿sabes qué? Pero yo no voy a dejarte huérfano. Yo volveré. Yo volveré para que usted vivan. Y yo voy a estar en ustedes, adentro de ustedes, para que ustedes puedan hacer más que Chapulín Colorado. Es la gran promesa de Él. Es la riqueza de Él. Lo que más me encanta es Hechos 4:3. En Hechos 4:3, Pedro y Juan estaban proclamando Cristo, había multitud personas llegando a Cristo y lo pusieron en el cárcel. Y ahí los gobernantes, los jefes, los toman a él para su defensa. Y este pasaje es lindo, porque cuando miran a ellos, ¿qué miran? ¿Vieron hombres sencillos? ¿Vieron pescadores? ¿Vieron galileos? ¿Vieron hombres de las calles incultos? Pero, ¿qué dices ahí? Cuando empezaron a hablar, sabían que habían estado con Jesús. Wow, este es. No necesitó de disfraz de Chapulín. Eran lo que eran. Eran galileos. Traje de Galileo. Hablaban como galileos, como pescadores de la villa. Pero cuando hablaban, sabían que habían estado con Jesús. Los gobernantes no podrían negar esto. Porque cuando habían escuchado Jesús, Él hablaba como quien tiene autoridad. Cuando Él hablaba, no era como a repetir cosas. Sabían que eran verdad. Y ahora estos hombres hablan con la misma autoridad. Dios nos ha llamado a vivir Él. Por esto el ídolo destruye lo que Él quiere hacer en nosotros. La última cosa, y si hay algo que quiero, me gustaría que ustedes llevaran, es este entendimiento. Jeremías 17, de 9 a 10. ¿Qué dice? El corazón es engañoso. Dios no prometió hacer un saque y poner otro que no tiene problemas. El corazón engañoso va a seguir siendo engañoso por resto de tu vida. Si piensas que vamos a salir aquí porque tuvimos un buen tiempo, mañana si estás en tu casa y va a ser las mismas cosas. El corazón, las luchas van a hacerse idénticas. No es porque tuvimos un gran tiempo que mañana, ¡puf!, no tengo tentaciones. Bien. Me encanta de ver que Dios es honesto. Así eres tú. Tienes un problema dentro. Yo tengo un corazón engañoso. Pero al mismo tiempo, Jeremías, Dios, pero Dios está examinando con lentes, buscando algo adentro de este corazón que responde a Él. Para Él entrar y hacer. Y las dos cosas viven juntos. Uno no mata el otro. Tengo un corazón engañoso, pero Dios está buscando lo que responde a Él. Sí, Señor, no quiero. Y vivo en victoria. Pero sigue el corazón. Yo necesito regresar otra vez. Vivir en Él como extranjero, como alienígena, con la canción de Orfeo, reconociendo a Cristo, su victoria, sus cosas. Entonces, es lo que tenemos por ahora. Ojalá esto nos ayude a seguir pensando cómo vivir en esto. Me gustaría de orar, ¿está bien? Uf, Padre, qué riqueza nos has dado en Jesús. Gracias que busca en nosotros lo que responde a ti, porque yo veo en mi vida que lo que sale de mí no te agrada. Y nosotros aquí, como amigos, como cuerpo tuyo, queremos confesar, buscar y reconocer nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo vivir esta vida de victoria que hay en Jesús. Este tiempo lindo de poder mirar al cielo, saber que has preparado para nosotros mucho, que no pertenecemos a este mundo, nos ayude a ver esto. Nos ayude a abrir tu palabra diario y ver la riqueza que hay, que nos ha dado en Jesús. Te entregamos lo que viene adelante. Mañana, cuando llegamos a la casa, cuando llegamos a la vida real, nos acorde, nos lembre, nos ayude a vivir en esta victoria que hay en Jesús. Por esto, en nombre de Él que oramos. Amén.